Hola hermanos, estamos a 12 de noviembre del 2025 y hoy entramos a estudiar la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Impresionante epístola. Tan importante como la primera, porque que a mí, como vamos a ver, en esta segunda epístola, también es una epístola muy escatológica, habla mucho de profecía bíblica. Como vamos a ver, tanto en este capítulo 1 como en el capítulo 2, cuando estuvimos también en el capítulo 2, el próximo día. Como siempre, la versión bíblica que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe hoy en día en el mundo del Nuevo Testamento. El que quiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesis de tito.com, o el que quiera comprarla y tenerla en formato de libro de papel, pues la puede adquirir en Amazon. Bien, pues bueno, como siempre también, pues estos comentarios que hago son totalmente de forma espontánea, sin tomarlos, sin plagiarlos de ningún otro autor, y tampoco me los hace la IA, la inteligencia artificial. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Comenzamos. Pablo, Silvano y Timoteo a la congregación de los tesalonicenses que estáis unidos al poderoso nuestro Padre y a nuestro Señor Jesús el Mesías. Bueno, como podéis ver, la epístola la escribió Pablo, pero estaba juntamente con los hermanos Silvano y Timoteo. Estos dos hermanos estaban colaborando, trabajando con el apóstol Pablo en la predicación del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Y como podéis ver, pues comienza mencionando a los dos dioses, a Dios nuestro Padre. No dice a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan hoy en día millones de falsos cristianos trinitarios, sean católicos, la iglesia de Satanás en la tierra, en la iglesia católica, o sean evangelocos, que son hijos de la gran ramera de Roma. Todos ellos son trinitarios, otros son unicitarios, que son todavía peor, son todavía más subnormales. Pero, como podéis ver, el apóstol Pablo era absolutamente antitrinitario. Hoy en día el apóstol Pablo hubiera sido considerado un falso cristiano, un hereje, por enseñar esta doctrina de que Dios, el Dios supremo, es únicamente el Padre Celestial y no ningún falso Dios trino. Lo dice bien claro en todas sus epístolas. Dios nuestro Padre. Y luego menciona al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, este Señor Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Luego, siglos después, este segundo Jehová, que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como podéis ver, él es este Señor Jehová y además es el Mesías de Israel. Esta era la enseñanza, la teología, la verdadera doctrina enseñada por Pablo, por todos los apóstoles, creída por todos los verdaderos cristianos del siglo I, hasta que vino la gran apostasía. Ya en el siglo IV, cuando vino esta gran apostasía, la iglesia de Roma se unió al emperador de Roma, al poder imperial romano, y se convirtió en lo que es hoy en día, por la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Sigue diciendo, verso 2, favor inmerecido y paz a vosotros, o gracia y paz a vosotros. Sabéis que en estas dos palabritas, en gracia y paz, está resumido el verdadero evangelio. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por la misericordia de Dios, por gracia somos salvos, y la paz es el resultado de esta gracia de Dios, de esta misericordia de Dios. Tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dijo el apóstol Pablo. Tenemos gracia y paz, dice, de parte del poderoso nuestro Padre, lo vuelvo a repetir, de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni dice de Dios que es trino. No, repito, los que enseñan la doctrina del falso Dios trino, el monstruo de tres cabezas, son falsos cristianos, han sido completamente engañados por Satanás. de parte de Dios, del poderoso, vamos, nuestro Padre, y del Señor Jesús. Aquí vuelvo a mencionar al segundo Dios, con lo cual queda destrozada también la doctrina satánica enseñada por estos pobres subnormales, auténticos enfermos mentales, que son los unicitarios, los que enseñan que el Dios Padre es el Señor Jesús. Aquí bien clarito, como podéis ver, diferencia a los dos. Verso 3. Poner ahora mucha atención a esta sección. A esta sección que voy a leer ahora y que voy a comentar. Dijo Pablo, debemos siempre dar gracias al Poderoso por vosotros. Ya sabéis que la iglesia de Tesalónica es una iglesia tremendamente especial para el apóstol Pablo y para el resto de hermanos que iban con él. Ellos siempre daban gracias a Dios, al Padre, por estos hermanos, estos santos de la iglesia de Tesalónica. Como es digno, hermanos, como es digno, por cuanto vuestro conocimiento, atención, de la verdadera doctrina va creciendo mucho y en cada uno de vosotros sigue abundando el amor hacia los otros. ¿En qué se caracterizaban especialmente estos santos de la iglesia de Tesalónica? Bueno, pues en el conocimiento que tenía de la verdadera doctrina, tal como el que tenemos nosotros, en una doctrina que fue enseñada por el apóstol Pablo, y por el amor que unos hermanos en la fe tenían con otros. Es lo que les caracterizaba y es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos. Primero, la verdadera doctrina y segundo, el amor que tenemos unos hermanos por otros. El verdadero amor, el amor fraternal. Va creciendo, dice Pablo, mucho y en cada uno de vosotros sigue abundando el amor hacia los otros. Recordad que está hablando solamente a hermanos en la fe, a santos, no es de ninguna manera una epístola dirigida al mundo entero, sino solamente a hermanos en la fe. A iglesias, el amor hacia los otros hermanos, evidentemente. Verso 4. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de vosotros ante las congregaciones del Poderoso por la paciencia, atención, por la paciencia y la verdadera doctrina, otras versiones dicen la paciencia y la fe, pero aquí la palabra fe yo la he traducido en esta versión por la verdadera doctrina. Por la paciencia y la verdadera doctrina que demostráis tener al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos, es decir, tribulaciones. Recordad, la iglesia de Tesalónica, estos hermanos, estaban pasando por un tiempo de gran tribulación y tenían paciencia y fe, la paciencia y la verdadera doctrina que demostraron tener en medio de todas esas persecuciones y sufrimientos. La paciencia y la fe de los santos. Exactamente las mismas palabras que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En medio de esa gran tribulación, cuando la bestia haga la guerra a los santos, unos serán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, a cárceles o a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada, les cortarán la cabeza. Y ahí se demostrará la paciencia y la fe de los verdaderos cristianos. Exactamente la misma paciencia y fe, paciencia y verdadera doctrina que tenían estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Evidentemente, esto es una prueba irrefutable que los santos mencionados en Apocalipsis 13, verso 10, a los cuales la bestia hará la guerra, pues son los santos de la iglesia, o sea, aquellos falsos pastores, estos hijos del diablo pretribulacionistas, esta cizaña, esta hierba mala que enseñan en sus libros basura, en sus predicaciones basura, la doctrina diabólica del pretribulacionismo, pues sencillamente están al servicio de Satanás. Porque ellos dicen, no, estos santos del Apocalipsis mencionados en Apocalipsis 13, 7 y el verso 10, no serán los santos de la iglesia porque habrán sido arrebatados al cielo. Serán otra clase de santos, los que se quedaron en la tierra en el momento del rapto. Es lo que enseñan estos mamarrachos, falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas. Pero resulta que eso es una mentira del diablo de marca olímpica. Los santos del Apocalipsis, esos santos de la tribulación, son exactamente los mismos santos de la iglesia. Los mismos mencionados aquí, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. se caracterizarán por la paciencia y la fe. Exactamente la misma paciencia y fe que tenían estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Prueba irrefutable que los santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo. Ellos van, la iglesia de Cristo van a estar en la tierra durante ese reinado de la bestia en un imperio de 10 reinos y que va a durar únicamente 42 meses. La iglesia, repito, de Cristo estará aquí en la tierra. Con lo cual queda destrozada evidentemente la doctrina satánica del pretribulacionismo, queda reducida a polvo. La paciencia y la fe, la paciencia y la verdadera doctrina que caracterizaba a estos santos de la iglesia de Tesalónica en esos momentos de gran tribulación que estaban sufriendo. Vamos al verso 5. Todo esto, es decir, todos esos sufrimientos y persecuciones que soportaban los hermanos de Tesalónica, prueba que el juicio del poderoso es justo. Dios es justo y por tanto Él os considera dignos de su reino, por el cual estáis pasando por tribulación. Atención a este impresionante texto. Las persecuciones, los sufrimientos eran una prueba. Dios nos pone a prueba. Lo ha hecho siempre. Dios pone a prueba a sus hijos. Su iglesia la pone a prueba cuando pasa por ese tiempo de tribulación o gran tribulación. Es prueba que el justo juicio de Dios, que el poderoso, que el justo juicio del Padre es justo. Y de esta forma Dios el Padre nos considera dignos de su reino. Sin pasar por la tribulación, Dios el Padre, el Dios Supremo, jamás nos va a considerar dignos de su reino, nunca. Por eso es que es necesario que la iglesia pase por tribulación. La verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos santos, siempre han pasado por gran tribulación, por tribulaciones. Siempre. En el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús a sus discípulos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es así como Dios el Padre nos considerará dignos de su reino glorioso, por el cual estáis pasando por tribulación. La iglesia, repito, siempre ha pasado por tribulación o por gran tribulación. Lo va a ocurrir exactamente lo mismo en el futuro cuando venga el reinado, el imperio de la bestia, sobre un imperio de 10 reinos. Aquellos mamarrachos, hijos del diablo, endemoniados, falsos pastores, falsos evangelistas, pretribulacionistas, que enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por la futura gran persecución, por la futura gran tribulación, es decir, por esa gran tribulación que la bestia lanzará contra los santos, sencillamente son hijos del diablo. Son auténticos mamarrachos, impostores, falsos cristianos, a los cuales Satanás les ha destrozado completamente el cerebro. ¿Os podéis imaginar a quiénes me estoy refiriendo? A falsos evangelistas, falsos pastores, que incluso son famosos a nivel mundial, como lo era ese pobre desgraciado, engendro de Satanás, llamado Gigi Ávila, de Puerto Rico, que ya murió por ahí por el 2012. Durante casi toda su vida predicó esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, de que la iglesia no pasará por la gran tribulación que vendrá en el futuro, cuando la bestia haga la guerra a los santos. Absolutamente todo, todo, todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en sus epístolas y en concreto en este tremendo pasaje que estamos estudiando. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por gran tribulación. Y además, para remate, en este verso 5, el apóstol Pablo dijo que esto es justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para que él considere dignos de su reino a nosotros, a los que pasamos por tribulaciones. De lo contrario, Dios jamás nos considerará dignos de su reino. Por lo tanto, cuando estos mamarrachos, falsos pastores evangelocos, pretribulacionistas, pentecostalocos, enseñan que la iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación, están diciendo bien clarito que ellos, estos falsos cristianos, jamás, jamás de los jamases serán considerados dignos de heredar el reino de Dios. Nunca, jamás entrarán en el reino de Dios, sino que lo que se espera, lo que les espera es la terrible condenación en el lago de fuego y azufre, por embusteros, por cizaña, por hierba mala. Eso es lo que les espera a todos estos millones de falsos pastores evangelocos pretribulacionistas. Así de simple. Esto que estoy diciendo es la verdadera enseñanza del apóstol Pablo y, por supuesto, la verdadera enseñanza de Jesús. Seguimos, vámonos ahora al verso 6. Porque es justo delante del Poderoso, es decir, del Padre Celestial, pagar con tribulación a los que os atribulan, es decir, a aquellos impíos, malvados, que a lo largo de la historia han perseguido, han hecho sufrir a los verdaderos cristianos, a la Iglesia de Cristo, también van a pagar, van a sufrir tribulación. Dios el Padre los va a pagar con tribulación, con aflicción. Lo que ellos nos hayan hecho a nosotros es lo que Dios el Padre les va a hacer a ellos. Lo dice bien claro Pablo. Es justo, justo. Eso es justicia pura. Es justo delante del Poderoso pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, atención ahora a estos textos que voy a leer. Y a vosotros, es decir, a la Iglesia de Cristo, a los verdaderos santos, que pasáis por tribulación, aflicciones, persecución, daros reposo. Reposo, el sábado, el verdadero sábado. Recordad que la palabra sábado significa reposo. Nos va a dar el reposo con nosotros. Si vamos a entrar en ese reposo celestial. ¿Cuándo? ¿Cuándo la Iglesia de Cristo, cuando nosotros vamos a entrar en ese reposo celestial? ¿Cuándo morimos? Como dicen millones de falsos pastores evangelocos y católicos, estos hijos del diablo, que entramos en el reposo y partimos con el Señor cuando morimos. Ya fulanito de tal ha partido con el Señor, ya ha entrado en el reposo. ¿Eso es lo que enseñó realmente el apóstol Pablo? Bueno, pues mirad. Y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Pues ahora lo dice. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder. Es decir, con los ángeles de su poder. Recordad que la palabra ángel significa mensajero. Yo aquí lo he traducido por los mensajeros de su poder. Los ángeles de Dios. Mensajeros celestiales. ¿Cuándo vamos a entrar en este reposo celestial? Pues aquí lo dice. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles. No cuando morimos, sino cuando Él venga del cielo. Y ocurra, evidentemente, el arrebatamiento de la Iglesia. Para recibirle en el aire y acompañarle en su descenso triunfal a la tierra. ¿Cómo va a ser esa manifestación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder? Pues dice, verso 8, en llama de fuego. ¿Y para qué va a venir? Para vengarse y castigar a los que no conocieron al Poderoso, es decir, al Dios Supremo, al Padre Celestial. Se va a vengar de todos los malvados, los impíos, que atribularon a la Iglesia de Cristo, que persiguieron a la Iglesia de Cristo, que pasaron completamente de los sufrimientos de la Iglesia de Cristo, de los verdaderos cristianos. Cuando Jesús se manifieste desde el cielo, con los ángeles, con los mensajeros de su poder, será en llama de fuego, va a venir con fuego y se va a vengar. Por eso es que nosotros, los santos de la Iglesia, no nos tenemos que vengar de nuestros enemigos, porque lo va a hacer el Señor Jesús de forma terrible, como no os podéis ni imaginar, para vengarse y castigar a los que no conocieron al Poderoso, ni obedecen a la buena noticia, es decir, al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Se va a vengar de ellos. ¿Y qué va a hacer Dios con ellos? Pues aquí lo dice en el verso 9. Dice así, los cuales sufrirán el castigo de la eterna, o mejor dicho, de la destrucción eterna. Otras versiones, como la Reina Valera y otras, dicen el castigo de la eterna perdición. Pero es muchísimo más correcto traducirlo, como yo lo he traducido en esta versión, de la destrucción eterna. La palabrita griega que aquí aparece es apulumi, y apulumi significa destrucción, destrucción total, definitiva, en el fuego. De ninguna manera significa una vida eterna en tormento, como pretenden hacernos creer todos estos millones de falsos cristianos, católicos y evangelocos, cuando enseñan esa doctrina asquerosa y satánica y blasfema de los sufrimientos eternos. No, Pablo fue bien claro. Sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Y la destrucción eterna es absolutamente todo lo contrario de una vida eterna en tormentos. Repito, la palabrita griega, comprobadlo vosotros mismos, el texto griego es apulumi, que no significa vida eterna, sino todo lo contrario. Destrucción, aniquilación, total, eterna. Eso es lo que van a sufrir, lo que van a experimentar todos los malvados que persiguieron a la Iglesia de Cristo, que no ayudaron a los verdaderos cristianos, que no quisieron tener misericordia con ellos cuando estaban pasando por tribulación, por la gran tribulación. Por Dios se va a vengar de ellos con la eterna destrucción, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Es lo que van a sufrir. Serán atormentados, como dice Apocalipsis 14, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Destruidos completamente en cuerpo y alma, como también dijo el propio Jesús en Mateo 10, 28. Temed a aquel, es decir, al Padre Celestial, que puede destruir el cuerpo y el alma, es decir, la vida, en la Gehenna, en el fuego. Ese es el castigo que Cristo va a traer sobre ellos, sobre todos estos malvados e impíos que escucharon la verdad, la verdadera doctrina, y la rechazaron. Y encima persiguieron a los verdaderos cristianos o no quisieron tener misericordia con ellos. Estas cabras, estos impíos, esta hierba mala, pues su destino será el fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Ahí lo podéis leer. Mateo capítulo 25. Van a sufrir el castigo de la destrucción eterna. No de ninguna vida eterna en un sufrimiento sin fin. Eso es una abominable doctrina de demonios, una espantosa blasfema contra Dios, enseñada por estas iglesias falsas y falsos pastores, sino que van a sufrir el castigo de la destrucción eterna. Cuando estén, dice Pablo, en presencia del Señor y del resplandor de su fuerza. Cuando venga en aquel día para ser exaltado, refiriéndose a Jesús, cuando venga en aquel día para ser exaltado de sus apartados para él, es decir, de los santos, y ser admirado en todos los que creyeron, en los que hemos creído en Jesús, vamos a ver algo impresionante, admirable. Y dice Pablo, por cuanto nuestro testimonio ha sido confiado entre vosotros, ha sido creído entre vosotros o confiado. Estos santos de la Iglesia de Tesalónica confiaban en este testimonio dado por el apóstol Pablo. Testimonio de Jesús. Recordad que Pablo vio a Jesús resucitado, dio testimonio de él porque le vio con sus propios ojos, le vio resucitado. Por lo tanto, estas palabras se van a cumplir cuando el Señor Jesús venga en aquel día. ¿De acuerdo? Todos los impíos, los malvados, serán destruidos. Y al mismo tiempo, como dice Pablo, ya lo hemos visto, en el verso 7, y al mismo tiempo, nosotros, los que hemos pasado por la tribulación, entraremos en ese reposo celestial, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, con los mensajeros de su poder. Es decir, cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, va a arrebatar a su iglesia, vamos a entrar en ese reposo celestial, y al mismo tiempo, en el mismo día, serán completamente destruidos todos estos malvados, todos estos cabritos, estos cabrones que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, con la iglesia de Cristo. Por lo tanto, impresionante esta porción que he comentado. Impresionante. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos hijos del diablo evangelocos pretribulacionistas. Todo lo contrario. Dicen que no, que 7 años antes de esta venida gloriosa de Cristo, la iglesia habrá sido arrebatada al cielo para que no pasen por ese periodo de gran tribulación. ¡Qué espantosa doctrina de demonios inventada en 1925 ahí, como os he dicho tantas veces, en ese maldito y satánico país que pronto va a ser destruido, que son los Estados Unidos! De ahí han salido las peores doctrinas de demonios, las peores sectas, de los últimos 200 años. Y por eso es que Dios va a castigar y va a destruir muy pronto, ya lo veréis, ese maldito país. Ahí, en ese seminario teológico de Dallas, en Texas, se comenzó a enseñar esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Verso 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, dijo Pablo a estos hermanos de Tesalónica, para que el poderoso os tenga por dignos de su llamamiento. Igual ocurre con nosotros, tenemos que ser dignos de su llamamiento, andar de forma digna, no como los que no conocen a Dios, sino como santos que somos, perfectos, santos, y el que peca, el que practica el pecado es del diablo, como dijo bien claro el apóstol Juan en su primera epístola. Repito, el que peca, es decir, el que practica el pecado, es del diablo, es de Satanás, no es de Dios. Los santos de Dios, que forman la iglesia de Cristo, no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Por eso en la Biblia se nos llama santos, es decir, perfectos. Somos dignos de su llamamiento. Evidentemente, el que practica el pecado es un falso cristiano, es esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús, y que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Verso 11, repito, que Dios nos tenga dignos de su llamamiento y por su poder, es decir, por su espíritu, esa fuerza activa de Dios, que es el espíritu de Dios, su poder, perfeccione toda disposición que tenéis a hacer el bien y toda obra que realicéis al haber conocido la verdadera doctrina. Muchísimo mejor traducción que el resto de versiones. Que Dios nos perfeccione por medio de su espíritu nuestra disposición de querer hacer el bien. Y toda obra que realicemos, toda buena obra que realicemos, pues habiendo conocido la verdadera doctrina, esta doctrina que hemos conocido en la iglesia del Padre y del Hijo. Verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías sea exaltado por medio de vosotros. Fijaos que aquí no habla de ningún tipo de adoración para Cristo. Habla de exaltar su nombre. El nombre de Jesús el Mesías. Se ha exaltado por medio de nosotros. Aquí no habla de adoración, no lo confundáis. Una cosa es exaltar, alabar al Señor Jesús, y otra cosa es muy diferente, es la adoración. La adoración es únicamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Así lo enseña bien claro la Biblia, así lo enseñó Jesús. Adorarán al Padre, Espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Jesús nunca, nunca, nunca se incluyó en ese tipo de adoración exclusiva al Dios Supremo, que es el Padre. Al Señor Jesús lo exaltamos, ¿vale? Así lo dice bien claro Pablo en este texto. se ha exaltado por medio de vosotros y vosotros también seáis resplandecientes, es decir, glorificados. Ser glorificados significa tener un cuerpo resplandeciente, glorioso. Ya sabéis qué va a ocurrir cuando Cristo venga y resucitemos en gloria. Aquí igual, dice Pablo, se ha exaltado por medio de vosotros y vosotros, si los miembros de la iglesia, también seáis resplandecientes unidos a Él, a Cristo. Efectivamente, cuando Cristo se manifieste, nosotros, la iglesia, también será manifestado con Él en gloria. Es cuando seremos glorificados y tendremos de forma instantánea el nuevo cuerpo glorioso e inmortal. Un nuevo cuerpo de carne y hueso celestial semejante, parecido al cuerpo glorioso de Cristo. Por eso dice en este texto, y vosotros también seáis resplandecientes. Resplandeceremos como el sol en toda su gloria, dijo Jesús. Y cuando resucitemos, pues los hijos de Dios resplandeceremos como el sol. Tendremos un cuerpo resplandeciente como el sol. Un cuerpo, evidentemente, de carne y hueso celestial, pero que resplandecerá con la gloria de Dios. Mientras estemos unidos a Cristo, claro. Por eso dice, resplandecientes, unidos a Cristo. Conforme al favor inmerecido del poderoso, es decir, a la gracia de Dios, del poderoso nuestro y del Señor Jesús, el Mesías. Conforme a su gracia, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros y del Señor Jesús en Mesías. Esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios ha venido a nosotros a través de Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Esto lo dice, lo leemos bien clarito en el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesús el Mesías. Por medio de Él tenemos acceso a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa misericordia de Dios el Padre vino a nosotros solamente a través de Jesús el Mesías. ¿De acuerdo? No a través de Moisés, evidentemente. A través de Moisés, en la ley, no se ve la misericordia de Dios. La ley lo que hace es condenarnos. Nos muestra lo que es el pecado y nos condena. Es un ministerio de muerte, pero la gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesús el Mesías. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Jesús hemos recibido esta gracia de Dios. Pues hasta aquí este comentario del capítulo 1. Ya mañana entraremos a estudiar el tremendo capítulo 2, donde se habla del famoso hombre de pecado, el hijo de perdición, este inico, y que es nada más ni nada menos que el Papa de Roma, el poder papal, como explicaré mañana en la siguiente escuela. Así que ya cuando queráis, enviáis vuestros comentarios de alguno de estos pasajes que hemos estado viendo, uno, dos o tres versículos, pues dais vuestro propio comentario. Hasta la próxima escuela, hermanos. Y ahí, pues nada, espero que participéis la mayor cantidad de hermanos posibles.
Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias y paz. Envío mi aporte a segunda de Tesalonicenses capítulo 1, citando el verso 4 al 6, de forma resumida, es una enseñanza impresionante, donde demuestra una vez más que nosotros, la verdadera iglesia que formamos también, se puede decir literalmente que formamos la verdadera iglesia de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a ninguna trinidad ni tampoco a una unicidad como muchos falsos cristianos creen, engañados por Satanás obviamente, de que el Señor Jesús es el Padre Celestial. Por tanto, esa doctrina no es bíblica de la unicidad ni mucho menos la trinidad. Bueno, todos nosotros siempre pasamos por las tribulaciones y persecuciones. Recordad que las tribulaciones son variables de una manera u otra. Todo ejemplo está escrito en el verdadero evangelio. Podemos sufrir hambre, sed, frío, por falta de ropa, persecuciones por causa de nuestro hermano mayor Jesús, como amenazas de muerte, también se puede decir asesinatos, porque nosotros somos inocentes. Recuerda que el asesinato en el Antiguo Testamento es pecado, significa derramar sangre inocente. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que no debemos de tener temor a que maten a nuestro cuerpo, o sea que nuestra alma no nos pueden destruir, o sea que el alma solamente puede destruir es nuestro amado Padre Celestial y también el cuerpo, lógicamente, en el lago de fuego y azufre, tal como está escrito en Mateo capítulo 10 versículo 28, que es la destrucción eterna, dejando de existir para siempre. Y nuestro amado Padre Celestial nos defiende claramente, tal como dijo nuestro hermano Pablo, que está escrito aquí en este versículo 6. Y dice, porque es justo delante de nuestro amado Padre Celestial pagar con tribulación a los que os atribulan. Obviamente que a todas aquellas personas que nos desean el mal, nos quieren engañar y todo ese tipo de cosas malas, ¿no? Pues nuestro amado Padre Celestial lo va a castigar a esas personas de una manera u otra. Por más que digan de que, ah, yo estoy bien, pero tú estás mal. No, muchacho. Eso es una mentira que tú automáticamente te estás engañando, y esa es la auténtica verdad, es así de simple. Y esta enseñanza del apóstol Pablo demuestra de forma irrefutable cómo nos defiende nuestro Padre Celestial delante de nuestras personas, perdón, de nuestros enemigos, quiero decir, que buscan destruirnos también, o sea que lógicamente nuestros enemigos quieren destruirnos. Pero no, por más que lo hagan, no lo van a hacer. Así que confiar en la resurrección, tal como está escrito en el verdadero evangelio, cuando venga nuestro hermano mayor por segunda vez, y no te rindas. Sigue perseverando.
Hola hermanos, gracia y paz. Voy a dar mi aportación al estudio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. El versículo que me llamó la atención es el 8, y bueno, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Magnífica explicación. Y al hermano Tito sobre este versículo, y pues es una gran verdad, el Poderoso Supremo se vengará de los que no conocieron a Él, de los que pasan olímpicamente de conocer al Poderoso Supremo, y de los que pasan olímpicamente de los sufrimientos de los verdaderos cristianos y de los que pasan de obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son estos cabritos o cabrones, como lo ha dicho el hermano Tito, que no tendrán misericordia de los hermanos pequeños de Jesús, siendo los verdaderos cristianos, cuando estén pasando por la gran tribulación, en el gran reinado de la bestia, que será sobre 10 países. El Mesías Jesús les dirá al final del juicio, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras son tremendas, pues el Mesías Jesús los maldecirá. Lo que significa que los verdaderos cristianos también podemos maldecir a gente malvada en extrema, ya que en este mundo hay personas que son malvadas, pero a más no poder, y por lo tanto son dignos de odio. El poderoso supremo y el Mesías Jesús los odia. De ninguna manera los ama. Esa doctrina de que Dios ama a los malvados, a los pecadores o a los enemigos de los verdaderos cristianos es una doctrina totalmente anticristiana. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Los malvados serán arrojados al lago de fuego para ser destruidos en cuerpo y alma y dejarán de existir. Esa es la doctrina bíblica. Y además Cristo les dirá a los cabritos, los cuales no tendrán misericordia de los hermanos pequeños de Jesús, lo siguiente: al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, lo que será eterno es el fuego, mas no los malvados. Por lo tanto, queda destrozada esa doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en un infierno de fuego predicado por la Iglesia Católica y sus hijas, las iglesias evangélicas, pentecostales, etc. Preparado para el diablo y sus ángeles. Esto nos da a entender de que el lago de fuego no será un lugar preparado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles malvados. Sin embargo, el ser humano será arrojado a ese lugar para ser destruido en cuerpo y alma por no arrepentirse de sus malas obras. Esta es mi aportación, hermanos. Que sea de edificación, gracia y paz.
Saludos hermanos, gracia y paz. En estos cuatro versículos de 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8, 9 y 10, es algo tremendo lo que se espera y poderoso para nosotros. Dos cosas interesantes aquí. Dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles su poder. Viene un reposo para sus hijos, para la iglesia, para los invitados, para aquellos que van a estar con el Señor para siempre. Viene un reposo extraordinario, poderoso. Y yo personalmente lo estoy esperando. Por eso que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esperamos esa victoria del Señor cuando venga en su segunda venida. Estemos listos para esperar a nuestro, para recibir ese regalo, ese reposo, ese descanso, esa victoria, ese cambio también de vida, ¿no? O esa transformación del cuerpo. Eso es poderoso, eso, pensar eso, se puede decir muchas cosas de lo que dice este verso tremendo. Pero luego la segunda cosa que ahí dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una retribución, también hay una paga para ellos en contra de ellos. A nosotros, por haber recibido, hay un reposo extraordinario. Y para ellos, por haber sido rebeldes y no obedecer al Evangelio de nuestro Señor, van a ser retribuidos también, pero en contra de ellos. La retribución de ellos va a ser en contra. Va a ser algo que les va a doler. Porque el 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán una vergüenza de eterna perdición. Todo el mundo, ellos, mejor dicho, van a estar como expuestos a que van a sentir vergüenza de que se van a condenar para siempre. Y luego dice: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. excluidos, o sea, nunca más van a poder sentir o aunque sea un poquito de eso, de lo que mientras ahora están vivos, vamos a decirlo así. Impresionante eso, o sea, no van a volver a sentir más nunca, digo, porque van a ser lanzados al lago de fuego y exterminados para siempre. Y luego dice en 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga en aquel día el Señor Jesús para ser glorificado en sus santos, o sea, Él se va a glorificar en nosotros y ser admirado. Él va a ser, nosotros lo vamos a admirarlo a Él. ¡Ah, qué bonito era a Jesús! Tremendo, eso va a ser algo muy poderoso. Ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces todos los hermanos vamos a admirar esa belleza, ese hombre tan extraordinario que nos ha salvado. Yo creo que va a haber como en nosotros como un agradecimiento profundo hacia Jesús. Oh, tremendo eso. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Ah, tremendo eso. Me gusta eso. Eso quería aportar en estos versos. Me gozo mucho en escuchar a todos los hermanos en sus audios, sus aportes. Y me bendicen. Saludos para todos.
Gracias y paz a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy toca dar mi comentario del estudio de la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Hay cosas que quiero resaltar, sobre todo de la iglesia de donde vengo. Para mí, el versículo más fuerte es el versículo 5 y 6, la cual deja evidenciado que la tribulación en la iglesia para el Padre es justo. Y hay dos cosas por qué pensar de esa manera. Número uno, la tribulación sirve para probar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para ver si realmente obedecen al Padre porque aman al Padre y no por otra cosa. O si están en el, o si realmente creyeron la verdad doctrina o no lo creyeron. Y estas tribulaciones van desde de un simple problema en la iglesia, pues algo que agite a la iglesia, hasta una gran persecución. De toda manera, Dios tiene mil formas de probarlo. Y esto es interesante porque la palabra tribulación, a ver si no me equivoco, viene de una palabra que tiene una herramienta que es el tribulo, que utilizaban es una herramienta que utilizaban con el trigo para limpiarlo, para descascararlo. No sé si estoy correcto, pero esa palabra tiene que ver con la palabra tribulación, algo que te frote, te haga rozar y suelte quién eres. Y es por eso que menciona este versículo que, por lo tanto, él os considera digno de su reino, porque si eres verdadero, entonces eres digno. Así de simple. Y esto demuestra que la iglesia, quieran o no, tiene que pasar por la tribulación, porque tiene que ser probada. Los miembros tienen que ser probados. De lo contrario, no sería justo. Luego, otro versículo que me parece importante es el 7. Digo porque esto anula lo que es la doctrina de la inmortalidad del alma y también de la venida secreta de Cristo, sobre todo porque dice acá: a vosotros pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder o con los ángeles. Esto Pablo hace resonancia cuando Jesús dice que llamará a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales y mandará a sus ángeles, a sus mensajeros, como dicen otros, en una traducción aparte. Luego otro punto muy importante que tiene que ver con el anterior, ese versículo 9, que dice los cuales sufrirán de la destrucción eterna cuando estén en presencia del Señor y del resplandor de su fuerza. ¿Por qué menciono esto? Porque esto anula la doctrina de los castigos, de los sufrimientos del infierno. Dice, estos impíos malvados que atormentaron y persiguieron a la iglesia de Cristo, sufrirán el castigo eterno, la ira de Dios. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando estén en presencia del Señor. O sea, así por eso me doy cuenta, porque a veces la iglesia está tan deteriorada. Si la iglesia te dice mil, de forma clara, que dice que los malvados van a recibir su merecido cuando el Señor se manifieste. O sea, esté el Señor ahí para que diga, tú has hecho esto, 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 y por eso vas a recibir la destrucción. Caso cerrado. Ahí lo dice clarito. Y por último, para lo que quiero resaltar en este comentario, ese versículo 12, la cual es el objetivo de todo esto. Porque bueno, para la actualidad, ¿no? La actualidad, el objetivo que tenemos que tener en cuenta en la actualidad actualmente. ¿Por qué tenemos que pasar por tribulación? ¿Para qué tenemos que ir perfeccionando? ¿Por qué tenemos que amar más? ¿Y por qué por todo esto? ¿Para qué ser dignos? Para que el nombre de nuestro Señor Mesías sea exaltado por medio de vosotros. O sea, la idea de que nosotros demos el ejemplo. Es decir, estamos con el Mesías y con nuestras obras estamos demostrando que el Mesías hace bondades y sin más funcionan. Y deja en ridículo al malvado. Y la gente tiene que adorar, a exaltar al Mesías por nuestras obras o por lo que hacemos, o sea, con el ejemplo. Por eso yo creo que dice acá para que sea exaltado por medio de nosotros. Todo es para la exaltación del Mesías, porque luego dice que por medio del Mesías también es exaltado el Padre. Para que veáis. Ese es todo mi comentario de este capítulo. Espero que sea de edificación. Gracias por su atención.
Gracia y paz, hermanos. Voy a hacer mis aportes a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dar las gracias al hermano Tito y los demás hermanos por sus comentarios, por el análisis. Y también dar las gracias por lo que hemos empezado Segunda de Tesalonicenses. Va a ser un estudio bíblico magistral. Seguro que sí, tengo fe en ello. Y pues quería comentar los versículos que más me habían gustado, el versículo 1 y 2. Pues vemos como el apóstol Pablo habla siempre, pues, hablando sobre los dos dioses, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Luego dice, gracia y paz, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y el versículo 12 también, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, bien como explica el hermano Tito, es que nunca habla de la Trinidad o del Dios Trino, siempre está nombrando al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nunca jamás enseña que la Dios Padre y el Señor Jesucristo sean una misma persona celestial. El apóstol Pablo era enoteísta y monólatra, porque enseña, al igual que Jesucristo, que la adoración suprema solamente es al Padre Celestial. Y eso es el enoteísmo monólatra, que existen muchos dioses, por supuesto subordinados al Padre Celestial, siendo el Padre y el Hijo los dioses principales, y que la adoración solamente es al Padre Celestial. Así que el apóstol Pablo no era monoteísta, ni trinitario, ni nada así. Y como bien ha explicado el hermano Tito, si el apóstol Pablo estuviese vivo hoy en día, por supuesto que sería rechazado por la mayoría de los cristianos que existen hoy en día, ¿no? Tal como el apóstol Pablo era rechazado por la sinagoga de Satanás, que procuraron matarle muchísimas veces. Vale, hermanos, y ahora quería comentar el versículo 6, 7, 8, aunque el hermano Tito lo ha explicado muy bien, pero son versículos que me gustaron muchísimo, porque dice que Dios va a pagar tribulación a aquellos que nos hacen el mal, a aquellos que nos hacen tribulación a nosotros, a aquellos malvados que nos lo ponen difícil, pues Dios les va a pagar a ellos. Y nosotros, que somos los que estamos atribulados, los que vamos a pasar por la gran tribulación y ahora mismo estamos en tribulación, pues nos va a dar un día reposo. Pero ¿cuándo? Cuando se manifieste de manera visible, como enseña el Evangelio, el Señor Jesucristo, no de una manera secreta. Cuando venga el Señor Jesucristo con todos los ángeles, con poder, es ahí cuando nos va a dar el reposo. Y aquellos que nos hicieron el mal, que nos dieron tribulación, que no quisieron conocer a Dios ni obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo, pues le va a pagar, Dios Padre les va a pagar. También vemos como en el libro del Apocalipsis, como ha explicado el hermano Tito, van a sufrir todos aquellos malvados que nos hacen el mal, que nos estarán metiendo en cárceles, que nos estarán cortando la cabeza, pues vemos como les van a salir llagas pestilentes, van a tener la plaga de Dios. Y es decir, esto es el verdadero evangelio, no el evangelio que enseña que Dios ama a todo el mundo, que no le va a hacer ningún tipo de mal a los malvados. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Dios va a pagar a aquellos hijos de Satanás que nos hacen el mal y a todos aquellos malvados de la tierra. Dios es la verdadera justicia y todos aquellos que tengan sed de justicia que vayan a Dios. Así que, hermanos, hasta aquí mis comentarios a este maravilloso capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Espero que haya servido de edificación. Gracia y paz.
Gracias a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones, vuestros comentarios a este tremendo capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a hacer ya una síntesis, un resumen de lo que hemos aprendido de esta epístola de Pablo en este capítulo. Como siempre, pues la versión que utilizo es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles. Ya lo podéis adquirir, la podéis comprar en Amazon en formato de libro de papel, y el que la quiera tener gratis, pues que se la descargue desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Igualmente, este comentario, estos comentarios que hago, como siempre, pues son espontáneos, son míos, no están copiados de ningún otro autor, no están plagiados, ni tampoco están hechos por la IA, la inteligencia artificial. En primer lugar, lo que hemos aprendido en este capítulo 1 es como, como siempre, el apóstol Pablo diferenció a Dios del Señor Jesucristo. A Dios el Padre lo diferenció completamente del Señor Jesús el Mesías. O sea, Pablo era absolutamente antitrinitario y también antiunicitario. Pablo jamás enseñó que Dios fuera trino, por ninguna parte. Eso es lo que enseñan las iglesias apóstatas y millones de falsos cristianos católicos, evangelocos y de otras sectas. Y tampoco era unicitario porque nunca enseñó que el Dios Padre fuera el Señor Jesús. Habla de Dios, nuestro Padre, y a nuestro Señor Jesús, el Mesías. También dio el típico saludo, el verdadero saludo cristiano y apostólico, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús. Por lo tanto, ahí, como podéis ver, el apóstol Pablo nos dijo por una parte a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, bueno, que Dios os bendiga. No, gracia y paz de parte del Padre Celestial y del Señor Jesús. Eso del Dios te bendiga es absolutamente antibíblico, es una expresión totalmente anticristiana que no aparece jamás por ninguna parte en el Nuevo Testamento, ni la utilizó Jesús, ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Seguidamente hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo dio gracias al Dios Padre, al Dios Supremo, por estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque el conocimiento de ellos, el conocimiento de la verdadera doctrina, iba creciendo mucho. Y también abundaba entre ellos el amor fraternal, el amor con el resto de hermanos en la fe. Pablo y los hermanos que estaban con él, sus colaboradores, pues se sentían realmente orgullosos de esta congregación, de esta iglesia de Tesalónica, por la paciencia y fe pues que tenían, que demostraban al soportar pues todas esas persecuciones, todas las tribulaciones, sufrimientos que ellos tenían. Sufrían la tribulación con paciencia y fe, las dos características de los verdaderos cristianos que pasan por la tribulación. Exactamente lo mismo que leemos en el Apocalipsis capítulo 13, verso 10, donde también se dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la verdadera doctrina de los santos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando de los santos de la tribulación, mencionados en el Apocalipsis, que son exactamente los mismos santos de la iglesia, los mismos santos, por ejemplo, de la iglesia de Tesalónica, los cuales también soportaban esa tribulación que estaban sufriendo con paciencia y fe, es decir, con la verdadera doctrina. Prueba absoluta e irrefutable de que la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, pues estaremos en la tierra durante ese reinado de la bestia que va a durar solamente 42 meses. Esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los santos de la iglesia, con lo cual queda destrozada desde sus cimientos la doctrina satánica repugnante, la doctrina de demonios enseñada por millones de falsos pastores, de falsos evangelistas, de falsos apóstoles que predican esa maldita doctrina satánica que va a llevar a la condenación a millones de personas y que es el pretribulacionismo. Señalar que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación, que los santos del Apocalipsis no serán los santos de la iglesia, repito, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Doctrina satánica que, como ya sabéis, ya he dicho tantas veces, se comenzó a enseñar en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, en Texas. En el año 1925 se funda ese seminario y se comienza a enseñar esta espantosa doctrina de demonios por muchos falsos maestros. Nació ahí, en ese maldito y satánico país que se llama los Estados Unidos y que muy pronto, sin ninguna duda, va a ser totalmente destruido por Dios. Hemos aprendido también en este capítulo cómo esta tribulación que estaban pasando los hermanos de la iglesia de Tesalónica, esta gran tribulación, era una prueba, la prueba que Dios pone a los suyos, a su iglesia. Nos pone a prueba y lo hace por medio de la tribulación. ¿De acuerdo? Es el justo juicio de Dios, por el cual, para que nosotros, los que pasamos por la tribulación, seamos considerados dignos de heredar el reino de Dios. Un reino de Dios por el cual, pues no solo estos hermanos de Tesalónica, sino que el resto de los hermanos a lo largo de la historia han pasado por la tribulación. Repito, Dios pone esas pruebas para que podamos ser dignos de ese reino prometido, del glorioso reino de Dios. Porque es necesario, dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es justo también delante de Dios el Padre, pues pagar con sufrimientos, con tribulación, aquellos impíos que nos atribulan, aquellos que a lo largo de la historia han perseguido a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Cristo, pues van a pasar también por una tribulación, por un sufrimiento espantoso. Y nosotros, que hemos pasado por la tribulación, pues nos dará el reposo. Y aquí cuando Pablo habla del reposo, no se refiere al reposo de la muerte. No, está hablando del reposo celestial. Entraremos en ese séptimo milenio, en ese Shabbat celestial, cuando Cristo venga y comience el milenio. Nos va a dar ese reposo, que repito, no tiene que ver nada con la muerte, aunque la muerte también se llama el reposo, los muertos duermen, pero aquí no, aquí en este pasaje dice que Dios nos va a dar el reposo, ese reposo celestial, pues cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, con sus mensajeros celestiales. Una venida gloriosa que se predice en muchos, por cierto, en muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento, donde este Señor Jehová vendrá en llama de fuego para vengarse y castigar, dar su reprensión a los que no conocieron a Dios el Padre, ni obedecen la buena noticia del Señor Jesús, el verdadero Evangelio. Va a pagar a cada uno según sus obras, va a destruir a los impíos y lo va a hacer este Señor Jehová, este segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Estos malvados pues van a sufrir la pena de la destrucción eterna, dijo el apóstol Pablo. La pena de la eterna destrucción. Otras versiones, como la Reina Valera, lo han traducido de forma errónea, de la eterna perdición, pero muchos entienden mal eso, creen que la eterna perdición es una, será una vida eterna en un sufrimiento sin fin. Así lo entienden miles y miles de falsos maestros, falsos pastores, de embusteros patológicos al servicio de Satanás, cuando resulta que la palabrita griega que aparece ahí es apulumi, que significa destrucción completa, total. Esa destrucción en cuerpo y alma, mencionada también por Jesús en Mateo 10, 28. Temed a aquel, es decir, al Padre Celestial, que tiene el poder de destruir, apulumi, el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el fuego, en el lago de fuego. Destruir es absolutamente, tenerlo siempre presente, es todo lo contrario a conservar a alguien con vida. Repito, destruir, destrucción, es todo lo contrario de conservar a alguien con vida. Por lo tanto, cuando estos millones de hijos del diablo, esta iglesia satánica, que es la iglesia católica, la iglesia de Satanás en la tierra, y sus hijas rameras enseñan esa doctrina abominable y blasfema de los sufrimientos eternos en el infierno, están enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje. Sufrirán la pena de la eterna destrucción. Como lo he traducido yo muy bien, en esta versión del testimonio de los apóstoles, los cuales sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Cuando estén en presencia del Señor, el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y estarán lejos del resplandor de su fuerza. Van a estar, pues eso, destruidos, van a ser arrojados al fuego y destruidos ahí completamente en cuerpo y en alma. Cuando vengan aquel día, cuando el Señor venga para ser exaltado en sus santos, en los que hemos sido apartados para Él, y ser admirado, el Señor Jesús será admirado por todos los que hemos creído en Él. Por cuanto el testimonio apostólico, el testimonio de los apóstoles fue creído entre estos hermanos, no solo los hermanos de la iglesia de Tesalónica, sino también por nosotros. Hemos creído en este testimonio de los apóstoles. Concretamente aquí se refiere al testimonio dado por Pablo y el resto de hermanos que iban con él, colaboraban con él. Y ya para terminar, el apóstol Pablo dijo a estos hermanos de Tesalónica que ellos, Pablo y los hermanos que iban con él, siempre oraban por estos hermanos de Tesalónica, para que el Padre Celestial, el Dios Supremo, les tuviera por dignos de su llamamiento. Dios el Padre nos ha llamado y nos ha hecho dignos. Y tenemos que llevar, por tanto, una vida digna, digna de aquellos que hemos sido llamados por Dios. Y ya somos santos, hemos sido apartados para Dios el Padre. Ya somos perfectos por medio de Cristo, porque con una sola ofrenda, que fue su propio sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que hemos sido apartados para Dios. Hemos conocido esta verdadera doctrina, pues para que el nombre del Señor Jesús sea exaltado por medio de nosotros. Y así también nosotros seamos glorificados estando unidos a Jesús. Seamos resplandecientes. Recordad que cuando el Señor Jesús venga, aparezca por segunda vez para salvar a los que lo esperan, venga, se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, vamos a recibir un cuerpo resplandeciente, glorioso. Por eso dijo Jesús que la resurrección resplandeceremos como el sol en toda su gloria. Será un cuerpo celestial, de carne y hueso celestial, pero resplandeciente, como el sol. Miráis el sol y es resplandeciente, pues así era el nuevo cuerpo resucitado que vamos a recibir cuando Jesús venga, aparezca en gloria, con gran poder y gloria, en esas naves celestiales, esas nubes voladoras, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Va a arrebatar a su iglesia para recibirle en el aire y todos juntos descenderemos con Cristo a la tierra. Esos escogidos, aquellos que hemos sido escogidos por Dios, seremos reunidos con Él en su venida, y desde el aire le vamos a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esto es lo que voy a explicar en la siguiente escuela, cuando entremos a comentar el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, donde se habla de esto mismo, y además se añade otras profecías, otros detalles, como es el de la gran apostasía que habría de venir, dijo el apóstol Pablo, y la consiguiente manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, este inicuo, que es nada más y nada menos que el poder papal, el poder satánico papal, cuando se manifestó en el siglo IV, siglo V, ya se estableció este poder satánico en la cristiandad apóstata. Es de lo que habló el apóstol Pablo, como vamos a ver mañana en este capítulo 2. Así que un saludo a todos los hermanos, gracias por vuestras aportaciones y comentarios, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no de ningún monstruo de tres cabezas, no de ningún dios trino. Pablo no dijo por ninguna parte de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, sino de Dios nuestro Padre. Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses. Y luego dice, y del Señor Jesucristo, diferenciándolo claramente del Dios supremo, del único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Jesús es el segundo Dios, ese segundo Jehová, que se hizo carne y habitó entre nosotros. De acuerdo, menciona a estos dos dioses. Pablo era absolutamente, como ya dije, antitrinitario y antinicitario. Pues eso, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.